Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 470, semana del 21 al 27 de julio. De julio de 1476. Nace Alfonso I de Este. Alfonso I de Este fue un noble italiano, duque de Ferrara, de Módena y Reggio, e intervino en las guerras italianas en distintos bandos. Por su gran desarrollo y manejo de la artillería, se le conoció como el Duca Artiglieri, el duque artillero. Hijo de Hércules I de Este y Leonor de Aragón, sucedió a su padre como duque de Ferrara, de Módena y de Reggio, en 1505. Al año siguiente, ordenó ejecutar a sus hermanos Fernando y Julio por haber conspirado contra él. En 1508 firmó la Liga de Cambrai contra la República de Venecia, que desencadenaría las guerras italianas por la supremacía en la península transalpina. Su alianza con Luis XII de Francia permaneció intacta incluso tras la paz que el Papa Julio II firmó con Venecia. En 1510, este Papa le excomulgó y declaró ilegítimo su poder sobre el territorio de Ferrara, anexionándolo a los Estados Pontificios. Alfonso, con ayuda de Francia, luchó contra los ejércitos venecianos y papales, capturando Bolonia y tomó parte en la Batalla de Rávena en 1512, donde su decisión de flanquear al ejército hispano-papal con sus cañones selló la victoria francesa. En 1518, Alfonso solicitó el apoyo del nuevo rey francés, Francisco I, para obtener la restitución de su feudo de Módena, que los pontífices le negaban. Al no obtenerlo de una manera u otra, tras la muerte de León X, se puso al frente de un ejército e hizo la guerra a los Estados Pontificios. En 1526, se unió al bando enemigo de Francia, el de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, que también tenía sus propias razones para castigar al Papa Clemente VII en la consiguiente guerra de la Liga de Cognac. Sus cañones causaron la muerte del comandante enemigo Juan de Medici y ayudaron, accidentalmente, a saquear Roma. Alfonso adquirió el peculiar honor de haber sido excomulgado por tres pontífices diferentes, pero en 1530 Carlos I le devolvió finalmente los ducados de Módena y Reggio, obligándole a la Santa Sede a reconocerlo. Como sus hermanos, el cardenal Hipólito e Isabel, Alfonso fue un gran mecenas de su época. Por un encargo suyo, Giovanni Belli pintó su última gran obra, El festín de los dos dioses, en 1514. También mantuvo una amplia relación con el discípulo de Bellini, Tiziano. En 1529, Alfonso le encargó una de las series mitológicas más populares de su época para la decoración de la cámara de alabastro de su castillo de Ferrara. Alfonso I fue padre de un total de 11 hijos, de los cuales 7 llegaron a la edad adulta. El 12 de enero de 1491 se casó con Ana Sforza, hija de Galeazzo María Sforza. De este matrimonio nació y murió un hijo en 1497. Su madre falleció al dar a luz y el recién nacido poco después. Tras enviudar, contrae matrimonio el 2 de febrero de 1502 con Lucrecia Borgia, hija de Papa Alejandro VI. Un tercer matrimonio con su amante Laura Dianti, que falleció en 1573, se llevó a efecto con el objetivo de legitimar a sus dos últimos hijos. 22 de julio de 1813, ocurre la Batalla de los Horcones. La Batalla de los Horcones fue una de las batallas de la campaña admirable en Venezuela, y en ella las fuerzas independentistas dirigidas por José Félix Rivas derrotaron a los realistas al mando del coronel Francisco Oberto. El 6 de julio, Simón Bolívar ingresó a la ciudad de Barinas, evacuado el día anterior por Antonio Tiscar y Pedrosa. El 9 de julio, Bolívar ordena a José Félix Rivas que pasar por el Tocuyo a Chavastén, donde el teniente realista Pedro González de Fuentes iba al frente de una columna realista que incluía refuerzos de infantería y caballería recién incorporados de coro. Rivas marchó por la ruta ordenada y el 18 de julio tomó el Tocuyo para los patriotas. El 20 de julio, las tropas realistas incorporaron a los hombres que el teniente de navío, Manuel Cañas, había salvado de la batalla de Aguas de Agua Obispo contra el teniente coronel Atanasio Girardot, contando ahora con 400 hombres y 100 de caballería, más 4 piezas de artillería de calibre 6 y 8, 2 de cada una. Al mismo tiempo, Rivas marchaba hacia Quibor y Barquisimeto. Enterado de estos hechos, el coronel Francisco Oberto viaja de Arure a Barquisimeto con 300 hombres e incorpora la columna de González, quedando finalmente el realista con un total de 700 hombres, más la caballería y la artillería llegando a los 1000 hombres. Para la época en que se llevó a cabo este encuentro, el sitio pertenecía al municipio Concepción del distrito Barquisimeto, hoy en día llamado municipio Ibarren. Francisco Oberto, el comandante español, tomó posiciones defensivas con sus tropas realistas en el llano de los Horcones, a 5 kilómetros del Barquisimeto, en la ruta de Quibor, donde esperaron la llegada de la columna patriota, comandada por José Félix Rivas y Jacinto Lara. La batalla comenzó a las 11 y las tropas realistas rechazaron los dos primeros ataques gracias a su artillería, pero un tercer ataque, finalmente, se apoderó de las posiciones españolas. Esto fue en gran parte gracias al subteniente Gabriel Picón González, que entonces tenía 14 años y se convirtió en un héroe al precipitarse y tomar un cañón español a pesar de que le rompieron el fémur derecho debido al metralla. Esta acción fue ganada por los patriotas al mando de José Félix Rivas y Jacinto Lara. Los realistas mandados por el comandante Francisco Berto, que se movió a este lugar y escogió posiciones para esperar la columna de Rivas. Fue un ataque rápido y decisivo, que lo hizo dueño de la artillería y obtuvo un poco más de 500 hombres. Un completo triunfo sobre el enemigo, que era casi el doble, quedando en poder todo el material bélico, los medios de transporte y más de 300 prisioneros. Roberto y Cañas huyeron con 15 soldados por San Felipe, persiguiendo los Rivas con 50 jinetes y alcanzándolos finalmente en Caburale. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas humanas, pero por lo demás, Rivas logró una victoria completa para los patriotas, capturando las 4 piezas de artillería, así como otras armas, suministros médicos, vehículos de transporte y más de 300 prisioneros. Gabriel Picón se convirtió en un héroe para Simón Bolívar, que rápidamente escribió una carta a Antonio Rodríguez de Picón, padre de Gabriel y comandante de Mérida, diciéndole que su hijo quedaría eterno en los anales de Venezuela por su valiente acción de ese día. Posteriormente, Bolívar mantuvo bajo su protección a Picón, que no podría seguir la carrera militar y se dedicó a la política. Y después se convertiría en gobernador de Mérida. Picón sería conocido como el niño héroe de la Batalla de los Horcones, debido a su corta edad. Gabriel Picón está enterrado en el Panteón Nacional de Venezuela, lugar de descanso de los héroes nacionales venezolanos, y tiene una parroquia que lleva su nombre en el municipio de Alberto Adriani. 23 de julio de 1876. Nace Rafael Benjumea. Rafael Benjumea y Borín, primer conde de Guadalhorce, fue un ingeniero de caminos y político español, ministro de Obras Públicas durante la dictadura de Primo de Rivera. Procedente de una familia de la burguesía agraria acomodada, su padre, Diego Benjumea Pérez de Seoane, era abogado, ganadero y propietario agrícola. Su hermano, Joaquín, conde de Benjumea, fue ministro de Franco y gobernador del Banco de España. Contrajo matrimonio con Isabel Heredia Loring-Bedel, nieta del industrial Manuel Agustín Heredia. Su carrera profesional y política estuvieron siempre ligadas. Desde sus primeros pasos como profesional, Benjumea se mostró interesado en las obras públicas, trabajando fundamentalmente en la comarca malagueña del río Guadalhorce, donde realizó, fundamentalmente, dos grandes obras: una central hidroeléctrica entre 1903 y 1905 y un pantano, el Pantano del Chorro, más tarde conocido como Embalse Conde de Guadalhorce, inaugurado oficialmente el 21 de mayo de 1921. Aprovechando la visita del monarca Alfonso XIII, Benjumea cambió las antiguas tablas de madera que unían la central y el pantano por una pasarela de cemento que actualmente es conocida como el Caminito del Rey debido a esta visita regia. Todas estas obras, en esa región, le valieron el título de Conde de Guadalhorce, que le fue entregado por Alfonso XIII el 12 de septiembre de 1921. Sin embargo, los frutos de su vida profesional no solo le valieron el reconocimiento a nivel local, sino que fueron méritos suficientes como para que Primo de Rivera, que conocía de sobra que la opinión política de Benjumea era favorable al intervencionalismo estatal, le llamara en 1926 para ser ministro de Obras Públicas. En el marco de su labor como político, llevó a cabo numerosos proyectos, períodos que destacan por encima del resto: el trazado, reparación y mantenimiento de las carreteras españolas y la creación de la Confederación Hidrográficas. También es conocido su plan Guadalhorce para los ferrocarriles, que terminó de mallar la red ferroviaria. Sin embargo, recibió numerosas críticas, encabezadas por José Calvo Sotelo, centradas sobre todo en la financiación de sus proyectos. Caída en 1930 la dictadura de Primo de Rivera y fallecido el propio dictador, pocas horas, semanas después, Benjumea se contó entre los fundadores del pequeño Partido Unión Monárquica Nacional, formado por exdirigentes del régimen caído y del que fue el primer dirigente. El 14 de abril de 1931, el mismo día de la proclamación de la Segunda República, destacados políticos contrarios al nuevo régimen, como Ramiro de Maeztu, José Calvo Sotelo, Eugenio Vegas o José Antonio Primo de Rivera, se reunieron en el domicilio del conde de Guadalhorce para formar una escuela de pensamiento con el fin de derrocar a la República. Abandonó posteriormente España, pasando por Portugal y Francia, fijando su residencia en Biarritz. A finales del 31 se traslada a Argentina, estableciéndose definitivamente allí. En agosto del 32 participó en el fallido golpe de estado del general Sanjurjo, por lo que sería condenado en rebeldía, en el mes de diciembre, a 8 años de reclusión, pena que nunca cumpliría. En las elecciones generales de España del 33, fue elegido diputado por Zaragoza por el Partido de Renovación Española y obtuvo la amnistía por el nuevo gobierno derechista, pero optó por permanecer exiliado dadas sus prioridades empresariales. Desde el extranjero, mantuvo su vida profesional, aunque seguía activamente apoyando las doctrinas franquistas que llegaban a Buenos Aires. En Argentina, participó en las obras del subte de Buenos Aires como presidente de la Compañía Hispano-Argentina de Obras Públicas y Finanzas, que hasta 1938 construyó 16,4 kilómetros en 3 líneas del Metropolitano, que fue explotado por la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el gobierno argentino se negó a subir las tarifas, lo que generó pérdidas irreparables en la explotación. Ante el peligro de quiebra, la Corporación de Transporte fue incautada por el gobierno, que incoó un proceso criminal contra los directores y otras empresas incluidas en la Corporación de Transportes. Encarcelado por irregularidades, Guadalhorce se arruinó en 1938, en diciembre del 44, un fallo de la Cámara Judicial de Buenos Aires proclamó su inocencia. A su vuelta a España el 27 de diciembre del 47, dada su experiencia anterior, el dictador Francisco Franco le otorgó la presidencia del Consejo de Administración de Renfe, en el que trabajó en el lanzamiento de trenes Talgo y Ter. Asimismo, sumó otros cargos de tipo honorario como presidente del Consejo de Obras Públicas, académico de Ciencias Morales y Políticas y caballero de la Real Maestranza de la Caballería de Ronda. Por todos estos trabajos, se le concedió la Gran Cruz de Carlos III. Sin embargo, su papel en la vida política fue cada vez menor y falleció en su residencia en el Castillo de Santa Catalina en Málaga el 27 de septiembre del 52 por un infarto de miocardio. Los restos reposan en el cementerio de San Miguel de dicha localidad. De julio de 1936. Muere Onésimo Redondo Ortega. Onésimo Redondo Ortega fue un político español fundador, tras el advenimiento de la Segunda República, de las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, organización política embrión junto al grupo de la conquista del Estado de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, JONS. Nació el 17 de febrero de 1905 en la localidad vallisoletana de Quintanilla de Abajo, en el seno de una familia de pequeños propietarios agrarios, hijo de Buenaventura Redondo Iglesias y Juana Ortega Pico. La familia de Onésimo tenía una hacienda agrícola mediada y regentaba en la localidad una pequeña tienda de tejidos, vendiendo ovillos y dedales, madejas de lana y agujas de crochet para labores del hogar. Onésimo era el sexto de los hijos del matrimonio Redondo Ortega. Le habían precedido en el tiempo de sus hermanos Andrés, el primogénito, Víctor, Eugenia, Natalia y Albina. En 1927, gracias a la mediación de Ángel Herrera Oria, director del periódico católico El Debate, obtuvo una plaza como lector de español en la Universidad de Mannheim, Alemania. Es posible que en esta estancia tuviese importancia en su futura carrera política, ya que por entonces el Partido Nacionalista Alemán estaba experimentando un fuerte crecimiento. En octubre del 28 regresó a España. Inició su carrera política como líder del Sindicato de Cultivadores de Remolacha de Castilla la Vieja, o Sindicato Remolachero. En 1929 cumplió su servicio militar en Valladolid, y durante esta época conoció a Mercedes Sanz Bachillero Izquierdo, con la que contrae matrimonio el 11 de febrero del 31. Inicialmente vinculado al movimiento de Acción Católica, se distanció de esta organización que consideraba anclada en el liberalismo burgués. Tras la proclamación de la Segunda República, fundó, en agosto del 31, un grupo político denominado Juntas Castellanas de Actuación Hispánica. Este grupo no era en manera alguna una imagen en el espejo del pequeño grupo de Ledesma de la conquista del Estado. Aunque ambos proclamaban ser nacionalistas radicales, opuestos al materialismo, a la decadencia y la burguesía, había demasiadas diferencias de énfasis. Las conquistas de Ledesma eran, en cierto modo, más puramente abstractas, pero más claramente revolucionarias en lo estatal y en lo económico, completamente seculares y no antisemitas. El grupo de Redondo estaba menos interesado en el Estado, era vehementemente antisemita y más categórico en su llamada a la violencia. Poco antes, en junio del mismo año, había fundado el semanario que sería el principal órgano de expresión de su movimiento, Libertad, en el que firmó varias soflamas contra el marxismo, los judíos y el capitalismo burgués. Expresó su admiración por los regímenes fascistas europeos. En noviembre de ese mismo año, su organización se fundió con la que lideraba Ramiro Ledesma Ramos, que editaba la revista La Conquista del Estado. El resultado de esta fusión fueron las Hons, que adoptaron como emblema el yugo y las flechas que antaño eran el anagrama de los reyes católicos. Las Hons, cuyos estatutos aprobaron oficialmente el 30 de noviembre, estaban dirigidas por un triunvirato central, formado por Onésimo Redondo, Ramiro Ledesma y Francisco Jiménez. El objetivo de este nuevo partido, declaradamente antimarxista, era la creación del Estado Nacional Sindicalista de carácter totalitario. Como método de acción, propugnaban la acción directa y rechazaban el sistema electoral por considerarlo liberal burgués y corrupto. Aunque Redondo había sido antes en su época de Acción Católica partidario de la monarquía, en el 31 se oponía a la República como forma del Estado. El órgano principal del partido continuaba siendo la revista Liberal, en la que por esas fechas Redondo publicó una traducción comentada del famoso libelo antisemita Los protocolos de los sabios de Sion. En el 32 formó parte de la fracasada sublevación del general Sanjurjo. Para evitar ser detenido, cruzó la frontera y se exilió a Portugal, primero en Curia y después en Oporto. Tras el exilio, expulsó la publicación de un nuevo semanario Nacional Sindicalista Igualdad, que apareció el 14 de noviembre del 32, en el que Redondo envió, desde su exilio portugués, numerosos artículos políticos. En abril del 33, creó, junto con Ledesma Ramos, una nueva revista, Hons, como órgano de su partido. En octubre regresó a España y volvió a instalarse en Valladolid. Decidió presentarse candidato a las elecciones legislativas del 19 de noviembre del 33. A la última hora, retiró su candidatura para evitar perjudicar a la derecha de la FEDA. El 4 de marzo del 34, en un acto celebrado en el Teatro Calderón de Valladolid, las Hons se fusionaron con Falange Española, el partido de José Antonio Primo de Rivera. El nuevo partido, Falange Española de las Hons, quedó bajo la dirección de José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma Ramos y Julio Ruiz de Alda, por lo cual Redondo pasó a un segundo plano. Cuando en el 35 Ramiro Ledesma se separó del nuevo partido, Redondo optó, sin embargo, por permanecer en Falange. El 19 de marzo del 36 fue detenido en Valladolid. Durante su reclusión, permaneció en contacto epistolar con el líder de su partido, José Antonio Primo de Rivera, también encarcelado. El 25 de junio fue trasladado a la cárcel de Ávila, de la que fue liberado la madrugada del 19 de julio por los militares sublevados al iniciarse la Guerra Civil Española. Se dirigió a Valladolid, donde formó y dirigió durante los días siguientes la denominada Patrulla del Amanecer. En un discurso radiofónico emitido el 19 de julio, solo un día después del triunfo del golpe de Valladolid, dijo: "Estamos entregados totalmente a la guerra y ya no habrá paz mientras el triunfo no sea completo. Para nosotros, todo reparo y todo freno está desechado. Ya no hay parientes, ya no hay hijos, ni esposa ni padres. Solo está la patria". Posteriormente, se puso a la cabeza de un grupo armado de falangistas que marchó hacia Madrid y combatió en el Alto del León. El 24 de julio, Onésimo, junto con su hermano Andrés, Edorno Martín Alonso Calero, Jesús Salcedo y un falangista de su escolta, Agustín Sastre, llegó en automóvil al pueblo segoviano de Lavajos, que creía zona nacional, y murió, según la versión oficial, en una refriega con grupos de milicianos republicanos. El régimen franquista lo convirtió en uno de los mártires de la cruzada. En el lugar de la muerte, en Navajos, existe un monumento conmemorativo en las afueras en la que los militantes de Falange hacen cada año una ofrenda floral. El lugar de su muerte está marcado con una pequeña lápida en una de las calles externas del pueblo. La viuda de Onésimo Redondo, Mercedes San Bachiller Izquierdo, sería la fundadora en octubre del 36 del Auxilio de Invierno, organización benéfica integrada en el Partido Falangista que alcanzó una gran relevancia en los primeros tiempos del franquismo. Existió cierta rivalidad entre Auxilio Social y la sección femenina, dirigida por la hermana de José Antonio, Pilar Primo de Rivera. En junio del 41, según lo dispuesto en el Boletín Oficial del Estado, el pueblo natal de Onésimo Redondo, Quintanilla de Abajo, pasó a denominarse oficialmente Quintanilla de Onésimo. La petición para el cambio de nombre fue promovido por la Falange de Valladolid, en homenaje a la figura de Onésimo Redondo por considerarlo mártir y colaborador preclaro de José Antonio en las tareas fundacionales de Falange. De julio de 1835. Muere Tomás Espora. Tomás Domingo de los Dolores Espora fue un marino, militar y corsario que alcanzó el rango de coronel de marina, que actuó en las guerras de la independencia y en la de Brasil. Era hijo de Domingo Espora, inmigrante genovés, y su segunda esposa, Tomasa Ugarte, una criolla del territorio de Santa Fe. Quedó huérfano de ambos con apenas 10 años. Desde muy niño, sintió un interés por navegar y a los 15 se embarcó como grumete en la corbeta Halcón, cuyo capitán era Hipólito Bouchard, y que junto con la Constitución realizaron una campaña en el Océano Pacífico. Participó en la guerra por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, bajo el mando del almirante Guillermo Brown, en la campaña del Pacífico, en los asaltos del puerto del Callao, en Perú, y en la fortaleza española de Guayaquil. Siguiendo los periplos de Bouchard, en 1817 embarcó como pilotín en la nave de la Argentina, atacando las rutas comerciales españolas hacia Filipinas. Cuando el 17 de julio de 1819 la Argentina llegó al puerto de Valparaíso, Espora se convirtió en el primer marino argentino nativo en circunnavegar la tierra. En 1820 le fue entregado el mando de la fragata peruana, ya en calidad de teniente, contando solo con 19 años de edad, y a partir de aquí Espora consiguió la captura o destrucción de numerosos barcos españoles en guerra de corso, hasta su regreso, en 1826. Participó en 1820 en la toma de la Esmeralda, y el 10 de julio de ese año, San Martín lo premió con una medalla de oro. El 19 de diciembre de 1825, el general José Matías Zapiola le propuso al gobierno argentino. El 13 de enero del 26 recibió los despachos de capitán con grado de sargento mayor. Tomó parte el 9 de febrero de ese año en el combate de Los Pozos. Designado comandante por el almirante Guillermo Brown, le fue entregado al mando directo de la nave insignia 25 de mayo, con la que combatió en la guerra contra el Brasil. Duro combate con la nave brasileña Caboclo, si bien consiguió destruirla, el comandante Tomás Espora cayó malherido y su buque resultó gravemente averiado. Nunca se recuperó del todo de sus heridas de combate. El 9 de agosto de 1826 fue promovido a sargento mayor y Brown lo nombró comandante de la goleta Maldonado. Luego se le confirió el mando de la isla Martín García y su batería Constitución. En 1827 ya era teniente coronel efectivo y se le encargó el mando de la escuadra por enfermedad de Brown. El 21 de febrero del año siguiente, junto con Brown y Leonardo Rosales, lucharon frente a Punta Lara contra 8 barcos enemigos, logrando la captura del corsario imperial Fortuna. En marzo le asignaron las naves 8 de febrero y la Unión para cooperar en las acciones de un ejército combinado, al mando del general José María Paz, contra el Río Grande. En estas circunstancias, embarcado en la 8 de febrero, encalló su nave frente a las costas de San Borondón, como consecuencia de la niebla, y se vio rodeado de la escuadra imperial al mando de Juan Francisco de Oliveira. Después de combatir contra los 10 barcos que lo rodeaban, desmanteló la nave y arrió el pabellón. Fue tomado prisionero, pero liberado sin condicionamientos frente a Buenos Aires, en reconocimiento al heroísmo desplegado en esa batalla. Posteriormente, comandó el Uruguay, y la nave que recordando su acción anterior fue llamada 9 de febrero. Siendo Brown gobernador delegado de la provincia de Buenos Aires, se le nombró, como consecuencia de la revolución del 1 de diciembre del 28, comandante general de Marina. En este cargo, que el gobierno le asignó la tarea de representarle los saludos al general San Martín al llegar al puerto de Buenos Aires. Desde 1833 hasta 1835, ejerció el cargo de la comandancia y el comisariato general de matrículas. El coronel Espora se casó en Chile, el 11 de septiembre de 1823, con María del Carmen Chiclana, sobrina de Feliciano Chiclana, con la que tuvo 7 hijos. Fue calumniado por creérsele partícipe del movimiento revolucionario del 1 de diciembre, razón por la cual presentó su dimisión. Enfermo y deprimido por este hecho, falleció en su casa próxima a los Corrales del Alto el 25 de julio de 1835. El almirante Brown llegó tarde al sepelio y tuvo que pedir que desclavaran el féretro para poder despedirse de él. Tomó sus manos y dijo: «Considero la espada de este valiente oficial una de las primeras de América y más de una vez admiré su conducta en el peligro. Es lástima que un marino tan ilustre haya pertenecido a un país que todavía no sabe valorar los servicios de sus buenos hijos». El 6 de julio de 1829 nace Auguste Bernabet. Auguste Marie François Bernabet fue un jurista y político belga. Partidario del arbitraje internacional, participó en las conferencias de La Haya de 1899 y 1907. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1909, que compartió con el barón Paul de Stournelles. Auguste Bernabet nació en 1829, hijo de un funcionario del gobierno. Durante su educación, estudió Derecho en la Universidad de Lovaina y obtuvo su graduación en 1850. Financiado por una beca escolar, visitó las universidades de Berlín, París, Heidelberg, Leipzig y Estrasburgo durante 2 años y volvió en 1853 a Bruselas, donde se convirtió en un poderoso abogado. Fue primer ministro de Bélgica, ministro de Obras Públicas, ministro de Agricultura, Industria y Obras Públicas y presidente de la Cámara de los Diputados. También fue el primer presidente de la Unión Interparlamentaria desde 1909 hasta 1912. Fue diputado y se mantuvo activo en la política hasta que a la edad de 73 años, que murió en un hospital suizo. Fue a través de su trabajo interparlamentario y en las conferencias internacionales de paz en La Haya de 1899 y 1907 que se hizo conocido como un luchador por la paz. En La Haya, entre otras asignaciones, dirigió la comisión que se ocupaba de las leyes de guerra y siempre defendió la causa de los estados pequeños. En el primer caso, se presentó ante la Corte Internacional de La Haya en 1902 Estados Unidos contra México, y Bernabet defendió la causa mexicana.
El 7 de julio de 1914 se libra la Batalla de Bouvines. La Batalla de Bouvines se libró cerca de Bouvines, en Francia, de una fuerza aliada compuesta por tropas del conde de Flandes, el conde de Boulogne, el rey de Inglaterra Juan sin Tierra y Otón IV de Brunswick, emperador germánico, contra Felipe Augusto de Francia. La batalla puso fin a la guerra anglo-francesa de 1202. Entre sus resultados directos, dio más fuerza a la rebelión de los barones ingleses contra Juan, culminándose pocos meses después en la firma de la Magna Carta. Por otra parte, fue determinante en la consolidación de la dinastía Capeta de Francia como una fuerza política y militar dominante en Europa durante los siguientes 100 años. En su empeño por recuperar las tierras que había perdido en Normandía y Anjou, y no pudiendo contar con el apoyo de los barones ingleses, Juan tuvo que aliarse con Otón IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y los condes de Flandes y de Boulogne. El emperador Otón IV tenía un asunto pendiente con el rey de Francia, que había apoyado a su rival, Federico von Staffen, rey de Sicilia. Como si se tratase de un duelo, Felipe Augusto aceptó el desafío. Se enfrentaba, por tanto, a Otón IV, que dirigía las tropas alemanas mientras que las inglesas y flamencas estaban a las órdenes respectivas de Guillermo de Salisbury y Fernando de Portugal. En conjunto, formaban un inmenso ejército de 1.500 caballeros y 4.000 hombres a caballo y 20.000 infantes. El rey de Francia presentó batalla con 2.000 caballeros, 5.000 jinetes de caballería ligera y 15.000 infantes. El 2 de julio, el príncipe Luis de León, hijo de Felipe Augusto y príncipe heredero de Francia, a la cabeza de sus caballeros, habían infligido una gran derrota a las tropas inglesas de Salisbury en la batalla de Roche-aux-Moulins, en Poitiers, el segundo frente de ataque de la coalición. El 20 de julio, el rey de Francia se encontraba en Perón. El 23 tomó la decisión de pasar a la ofensiva y el 26 ocupó Tournai, donde se enteró de la presencia de Otón en Valenciennes. Eso suponía correr el riesgo de encontrar cortado el camino hacia París. De hecho, se intentó que así fuera. El 27 por la mañana, Felipe Augusto se dirigió hacia el suroeste, a Bouvines, en la llanura de Cambrai, que presentaba un terreno más favorable para desplegar su caballería. Otón se lanzó en su persecución con la intención de atacarlo cuando sus tropas estuviesen a uno u otro lado del puente de Bouvines, que cruza el río de Marquet. Pero había un traidor en sus filas, el duque de Brabante. Este hizo que se advirtiera al rey de Francia del plan de su adversario. El rey envió entonces a sus ingenieros para que agrandaran el puente y sus tropas pudieran acelerar el paso. Cuando las tropas de Otón estuvieron a la vista, el contingente principal de caballería todavía se encontraba al otro lado del río y el tiempo apremiaba. El rey de Francia dispuso entonces su ejército en la orilla del río. Otón hizo lo propio con el suyo, en una línea paralela y frente a la del enemigo. Los franceses fueron los primeros en atacar y sorprendieron a la coalición en el momento de su despliegue, con la intención de atraparlos en una tenaza. Los 300 sargentos a caballo del obispo de Senlis rompieron la unidad de la línea enemiga. Le siguieron los caballeros de Champagne, que atacaron desde atrás. En ese momento, el principal cuerpo de combate de Otón se lanzó contra los franceses, entre los que se encontraba el rey. Ante el avance adversario, los franceses, en inferioridad numérica, fueron cediendo terreno. Las primeras líneas de infantería se deshicieron y una gran parte de la caballería francesa se vio obligada a retroceder. Felipe Augusto intentó reaccionar iniciando un contraataque, pero de repente se encontró solo y rodeado de enemigos. Un hombre armado con una podadera, cuyo garfio lo prendió por la armadura, lo descabalgó. Pero el rey volvió a ponerse en pie y un caballero le ofreció su caballo. En el campo de batalla reinaba la confusión. Empezó a anochecer y el cansancio comenzó a hacer mella en el bando francés. En aquel momento, Guillaume de Desbarres se lanzó con sus caballeros con la intención de apresar a Otón. Casi estaba a punto de conseguirlo cuando mataron a su caballo. Otón emprendió la huida hacia Valenciennes, abandonando su bandera y sus tropas, lo que otorgó la victoria a los franceses.
conde de Flandes, el conde de Holanda, Guillermo I y Guillermo de Salisbury cayeron prisioneros. El rey de Francia había corrido un gran riesgo al aceptar aquel desafío, pero con la victoria ponía fin a la coalición. Lupin se consideró un auténtico juicio de Dios, un duelo entre buenos y malos al que le llamaron el juicio de Salomón. El día siguiente de esta batalla, Felipe Augusto fundó la abadía de Victoria, que fue anexionada a los dominios del obispo de Senlis en 1486.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.